comunicación con el doctor Oscar Barrera. ¿Cómo le va, Barrera? Buen día, bienvenido a la radio de todos.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, un gusto tenerlo aquí en la radio. Queríamos saber las novedades tras esta declaración en la de que tenemos entendido que la religiosa solo habló con su abogado y el fiscal, no quiso responder a otro tipo de preguntas.
Exactamente, sí, como ha hecho ya en otra oportunidad, no aceptó que la querella le efectuara preguntas.
Insistió con esto de que son mentiras, inventos de la prensa, dijo, ¿es así?
No exactamente eso. Lo que ella recibió es que, bueno, sigue diciendo que son mentiras las acusaciones que le han efectuado, que no entiende por qué las han efectuado, y dio a entender de que, o sea, que se planteara la sospecha de que las víctimas podrían estar influenciadas por las redes sociales o por la prensa. Eso es concretamente lo que refirió.
Ahora, es poco probable, doctor, de que tantas personas coincidan en las denuncias, en el relato, y que se haya producido esta situación, teniendo en cuenta la cantidad de personas que han sido víctimas, ¿no?
Absolutamente. Esto... Si bien el próbolo es una institución educativa, no podemos decir que es un sistema para el abuso de los niños, es un método que se ha utilizado primero en los métodos violentos en la formación, para la educación. Y este sistema se prestó para que se generara estas situaciones de abusos sexuales que no son hechos aislados. Acá hay una sistematización, hay ciertos códigos y ciertos permisos que han tenido los distintos autores para realizar estos hechos. No podemos decir que son aislados y que no tenían conocimiento entre sí de lo que hacían.
Sin duda. Además, hablan de hechos concretos como la pornografía, los golpes, encadenamientos, o sea, hechos realmente macabros y que hicieron, obviamente, estragos en las vidas de estas personas que hoy han declarado.
Son hechos atroces, aberrantes, y nosotros que tenemos la posibilidad de haberlos contactado a las víctimas y hablado con ellas, primero que se han presentado en forma espontánea, sin comunicación entre ellos, y los hechos son atroces y han sido respaldados esos testimonios por exámenes psicológicos que hablan de la veracidad y de que estas víctimas han sufrido estos abusos. Sufren síndrome de estrés postraumático y otras consecuencias, es decir, que tienen todos los indicadores de ser personas abusadas sexualmente y en un ámbito que facilitaba esta situación. Chicos que no se podían expresar con un lenguaje totalmente acotado porque hablaban, la misma Fumiko lo expresó ayer, manejaban un dialecto de señas que era propio de ellos, pero que les impedía la comunicación con el exterior.
Eso es lo que además no se entiende. ¿Cómo puede ser que los chicos no hayan aprendido el lenguaje de señas?
No, porque es una institución vocalista. Ellos tienen el sistema educativo vocalista, donde tratan de que hablen o lean los labios, pero contrario al lenguaje de señas que estaba prohibido en el próbolo.
Bueno, ¿esto tiene alguna relación o alguna lectura entre líneas?
Y esto facilita... el silencio, porque acuérdense que en los delitos sexuales la víctima no solamente recibe el sometimiento físico, el dolor físico, sino que tiene después un grave dolor psicológico que está generado por este supuesto, o entre comillas, digamos, pacto de silencio que hay con el victimario a través de la amenaza, de la coacción, de alguna influencia especial, paternalista, como sostiene Corbacho que ejercía sobre las víctimas, ¿verdad? Entonces, esta situación de silencio estaba facilitada por la falta de comunicación.
Claro,
la mayoría de las víctimas son chicos sordos, hijos de padres oyentes. El hijo de padre oyente tiene menos comunicación con sus padres.
Claro. Claro, sin duda que por eso dije entre líneas, ¿no? Porque deja muy abierto claramente de que de alguna forma lo que no querían era que estos chicos se comunicaran.
Exactamente, aparte no eran abusados todos, eran abusados chicos que tenían situaciones especiales que les garantizaban también el silencio.
Cuando se refiere a situaciones especiales, ¿de qué habla?
Por eso digo, son chicos que tenían una situación familiar de vulnerabilidad, chicos pobres, eran los chicos que con menos comunicación. Nosotros vemos permanentemente en los diálogos de ellos respecto de las situaciones del próbolo una seña que hacen frente a su boca con el puño cerrado, que es silencio.
Claro.
Es el silencio, es decir, esto no se puede decir, hay un pacto de no decirlo. Hasta he escuchado decir que le hacían jurar sobre la Biblia que no tenían que decir nada. Y ha habido una amenaza, una coacción permanente para que esto no se dijera.
Además, elegían, dice usted, y es la tarea que por lo menos tengo entendido han señalado algunos, era la tarea justamente de Cosaca Cumico, esto de elegir, de seleccionar a las víctimas.
Sí, en realidad hay un par de víctimas que son las que la acusan y que la conducta que se le envidia es como de selección de estas personas para que sean luego abusadas por los varones, ¿no?
Se hizo hace pocos días una nueva visita al instituto y descubrieron otros pasillos, otros lugares que por allí podría llegar a facilitar estas actividades en el medio de la noche. ¿Es así, doctor? ¿Usted participó? ¿Qué conocimiento tiene sobre esta nueva visualización del instituto?
Sí, esa medida se hizo a nuestro pedido. En realidad, lo que se realizó es una base fílmica de todo el instituto, de todas las instalaciones, y donde quedó registrada la posibilidad de acceso entre los pabellones de varones y de mujeres, de albergue, ¿no es cierto?
Sí.
Por distintos lugares, no solamente por las puertas interiores, que es donde Cosaca dice que tenía la llave y que era imposible que ingresaran porque ya lo controlaba.
Claro, sino otras clandestinas.
¿Cómo?
Clandestinas, que nadie conocía.
No, en realidad queda graficado que no existen, pues la misma arquitectura del
lugar.
Edificio lo demostraba. Y no es un pasaje, un pasadizo secreto. En realidad, en los fondos de los pasillos de ambos albergues confluyen en una terraza que es la parte superior de la cocina, ¿no es cierto? Estoy hablando de la primera planta, y en esa terraza tienen acceso por una puerta que da la misma, tanto el pabellón de, perdón, por dos puertas, una de salida del pabellón de hombres y otra de salida del pabellón de mujeres, y que solamente pasando la terraza se podía acceder al otro lugar. Aparte que los dos pabellones también tenían puertas hacia los patios,
claro.
Son muchos los accesos posibles, son varios, de un pabellón al otro, y que con la existencia de más de una llave es muy fácil pensar que se podían comunicar.
Claro. Doctor Barrera, con respecto a las pruebas que presentó ayer Cumico, estos cuadernos donde un poco se relata, se deja constancia de cómo ha sido la relación entre el cuerpo docente, el cuerpo religioso y los alumnos, y que ha sido incorporada como prueba, ¿ustedes creen que es suficiente, es importante?
Mire, no, yo no entiendo que no significa ningún descargo para Cumico, si no probó nada, que la desincrimine de los hechos que se le atribuyen. Presentó los libros de actas y de memorias de la comunidad a la que ella pertenecía y que tenía a cargo el albergue de las niñas y de los niños varones menores, con un detalle de actividades, toda la actividad normal y esperable de una congregación de religiosas, con actas, con la memoria, pero bueno, lo que sostenemos es que sería absurdo pensar de que en esos libros de actas dejaran registrado algún hecho delictivo, es decir.
Claro, bueno, ella lo utilizó como una forma de mostrar el acercamiento, la buena onda, si se quiere, que había con los alumnos, ¿no? El cariño.
Sí, hacía referencia a que en todas esas fotos eran espontáneas y que los chicos se veían felices. Uh-huh. Pero ya hay que tener en cuenta una cosa, los chicos fueron abusados a edades tempranas. Y hay conductas que a veces están internalizadas. Los chicos no tenían cabal conocimiento de que estaba siendo víctimas de un abuso, con la magnitud que tienen y con la comprensión que tienen ahora que son mayores.
Claro.
Ellos fueron despertando a esto con el avance del tiempo y con su salida del próbolo. el acceso a la educación en otros colegios, como el Clapaón, por ejemplo, que les permitió acceder a la lectura y escritura. Los chicos del pueblo lo sabían sin saber leer y escribir.
Ay, es terrible, realmente, entre el abuso, la aberrante situación de la que a la que fueron sometidos, y además de que no, de que hayan salido sin leer y escribir, realmente es un espanto. Doctor, ¿y cuál era el rol de los docentes? ¿Qué pasa allí entonces?
Bueno, eso se está investigando, lo estamos analizando detalladamente. Ahora, esta situación, como le digo, que no tenían una educación, entendemos que adecuada. El sistema retrógrado de educación, contrario incluso a la legislación provincial que estableció la lengua de señas para los sordos. Yo creo que todo en todo esto contribuían a este sistema, ¿no?, que facilitó la posibilidad de los abusos.
Claro.
¿Cómo continúa ahora la investigación, doctor Barrera?
Bueno, el día viernes va a declarar en cámaras que es una nueva víctima.
¿Una nueva víctima?
Una nueva víctima, una persona que había sido nombrada por los otros chicos, pero que no había sido localizada. Bueno, y a través del trabajo del equipo de la Defensoría de las Personas con Discapacidad se logró dar con su paradero. Le ha dado asistencia psicológica y ha manifestado también el día de ayer ante la Fiscalía su voluntad de denunciar y de que se investiguen los hechos que se cometieron en contra de él. Que por cierto tiene la misma característica que los anteriores, no son realmente aberrantes.
¿Es un hombre de qué edad, por lo que usted está contando, es un varón, ¿no?
Actualmente 21 años.
O sea que es de muy vieja data el caso de esta persona. ¿Es de aquí de Mendoza o vive aquí?
Yo no le puedo dar más datos porque todavía no sé qué es lo que va a declarar y si él tiene intenciones de que se conozca la situación o hasta qué punto, ¿no es cierto? Lo que sí es son hechos de las mismas épocas que las anteriores víctimas.
Claro.
Cuando era menor.
Hasta ahora, recuérdenos, si se acuerda, el número de víctimas que han denunciado y que sus casos están efectivamente en la justicia.
Mire, yo represento a 5 y ahora con esta nueva víctima son 6.
Son 6.
Y los abogados que estudié antes, Sina y Danteac, representan a 8 víctimas aproximadamente.
Doctor, y hay informes de los últimos días también de lo que ocurría en el colegio Cardenal Newman. ¿Qué le provocó a usted saber de lo que allí también ocurría?
Y el tema de los abusos en los colegios religiosos no es un... Si bien, bueno, se trata de mantener en la clandestinidad, no es un hecho...
Aislado.
Aislado. Esto ha dado mucho que hablar, no solamente acá en el país, sino sabemos que internacionalmente.
Claro.
Y bueno, yo creo que esto ya requiere una actitud, digamos, revisora y extrema por parte de la Iglesia para que se terminen todas estas situaciones.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buen día.
Buen día, gracias.
Hasta luego.